Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los últimos días se habla de kits con trajes especiales de protección, búnkeres, misiles. Seguro que todo esto te suena porque forma parte de los titulares, claro, pero se habla de todo ello con el paraguas de nuclear. Hay una parte positiva, claro, la energía nuclear, que tiene que ver con la producción de electricidad. Antonio Turiel es investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar de CSIC. Enseguida escuchamos a Antonio. Para que te hagas una idea, en España el parque nuclear está formado por 7 reactores que generan cada año cerca del 20% de la electricidad consumida en el país. Hace 3 años la Comisión Europea concedió a esta energía la etiqueta verde y ahora, tras la guerra en Ucrania y en Israel, podría estar viviendo una segunda juventud. Aquí en España estamos haciendo todo lo contrario, mostrando algo de miedo ante la posibilidad, oye, otra vez el fantasma de algún accidente.
Preocupación que siempre ha existido por la gestión de los residuos nucleares y, bueno, pues por los incidentes importantes que ha habido, que están grabados en la memoria de todos, desde el Three Mile Island en los Estados Unidos al accidente de Chernobyl, luego el de Fukushima. Entonces, bueno, en ese sentido tiene mala prensa porque hay un miedo asociado a lo que puede pasar en caso de que haya un accidente grave, ¿no? Un desastre. Yo creo que esta percepción puede cambiar en función de los intereses y necesidades.
Tienes razón, Antonio Turiel, esa percepción puede cambiar. Las energías están en pleno debate en Europa. En Francia se ha tomado la decisión de construir hasta 14 nuevos reactores. Uno de los principales problemas que tiene la energía son las minas de uranio. Cada vez hay menos, es más difícil explotarlas.
Teniendo en cuenta el problema general que tenemos de descenso energético y sobre todo de una materia que hoy por hoy es insustituible como es el petróleo, tenemos que hacer primero resolver el resto de problemas que tenemos. Una de las cuestiones que, por ejemplo, se plantea hoy en día es que hay algunos proyectos de minas de uranio y de carbón que no se están llevando a cabo, que no se están abriendo estas minas debido al hecho de que hay un problema de diésel a escala global, que de hecho era la gran amenaza que hay ahora mismo, la gran crisis que se nos viene encima, es la que está asociada a la escasez de diésel que cada vez va tomando más carta de naturaleza.
Hablamos de instalaciones muy, muy seguras. Para reducir al mínimo esa probabilidad de accidente, es necesario la instalación de sistemas que permitan controlar el buen funcionamiento del reactor. Eduardo Gallego es catedrático de Ingeniería Nuclear en la Universidad Politécnica de Madrid.
Hay que mantener la refrigeración, el control de la potencia del reactor y el aislamiento de los productos radiactivos. Y para ello, pues se tienen sistemas redundantes. En el caso de que falle uno, siempre va a haber otro y normalmente un tercero, y realmente las medidas de seguridad son muy elevadas. Se suele hablar de lo que se llama la seguridad en profundidad, de manera que siempre en caso de que algo falle hay un sistema redundante o por triplicado que viene a sustituir al anterior.
Mientras otros países miran hacia el futuro esperando reabrir nuevas plantas, ahora sí, en España el sonido es este. Miles de personas salen a las calles para poder reclamar la continuidad de la actividad de la central nuclear de Almaraz, cuyo cierre está previsto para finales del 27. Este año es crucial porque cuestiones como el acopio de combustible o la gestión del personal se acercan a un punto de no retorno. ¿Qué va a pasar con la energía nuclear en España? Hoy hablamos de su importancia. Nos vamos hasta Almaraz, provincia de Cáceres. Allí destaca la central nuclear, justo al margen derecho del río Tajo. Está compuesta por 2 unidades. Cada una funciona mediante un sistema de producción de vapor formado por un reactor de agua ligera a presión. Su actividad da empleo a más de 3.000 personas. Puede ser un golpe muy duro para toda la comarca. Aitana Gómez es alcaldesa de Millanes.
Hablando de la mayor industria, que tenemos en la comunidad. Y claro, pues sí que supondría una pérdida importante para nuestro pueblo.
La actividad de Almaraz se sustenta a más de 150 empresas de servicios, 278 suministradores de lo más variado. Su implicación no solo afecta a la industria, sino a la construcción, al comercio. Fernando Sánchez es alcalde de Belvis de Monroy.
pues supondría una auténtica catástrofe en lo que se refiere a población, ¿no? La central nuclear de Almaraz genera alrededor de 3.000 empleos, entre indirectos y directos, que obviamente no solo son 3.000 empleos, sino que son 3.000 familias que posiblemente tuvieran que emigrar a buscarse sustento en otros lugares, con lo cual la despoblación de nuestros municipios sería enorme.
El cierre de su primer reactor, programado para el 27, va a suponer perder una fuente de abastecimiento para 4 millones de hogares, el 7% de la demanda eléctrica de toda España. Si se suma el apagón del segundo, imagínate para 2028, algo que tendría consecuencias directas en todos nosotros.
No se nos olvide la energía que genera esta central nuclear a Extremadura, ¿no? Si Extremadura busca la reindustrialización de alguna manera, como así aboga Europa, pues creemos que sin la central nuclear de Almaraz, que además es una energía estable, que no se nos olvide, pues no sería posible. Aparte de ese 7%, ¿no?, que nos aporta a España.
El gobierno espera que Iberdrola, Endesa y Naturgy presenten oficialmente una propuesta para sentarse en la mesa a negociar una extensión de la vida útil de Almaraz. Algo que parece podría estar cerca. Bueno, en esa central nuclear trabaja Patricia Rubio, ingeniera industrial, extremeña. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector. Además es miembro de la junta directiva de la plataforma Sí a Almaraz, Sí al Futuro. Patricia, ingeniera, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, y muchas gracias por dar voz a la plataforma Sí a Almaraz, Sí al Futuro.
Gracias por atendernos. ¿A cuánta gente nos suministra electricidad esta central de Almaraz? En líneas generales, Patricia.
Es importante cuantificar cuál es la contribución de la central nuclear de Almaraz, porque la central nuclear de Almaraz es la instalación que más aporta al sistema eléctrico nacional. Como comentabais anteriormente, suministra electricidad a 4 millones de hogares de toda España, a 4 millones de hogares españoles, y su producción representa aproximadamente un 7% de toda la electricidad consumida en España y más del 50% de la electricidad libre de emisiones de Extremadura. Por lo tanto, la continuidad de Almaraz es clave para garantizar un suministro eléctrico estable, fiable y libre de emisiones.
Hazme un resumen, porque imagino que tiene su complejidad. ¿Cómo es esta central nuclear de Almaraz?
Bueno, yo tuve la oportunidad, como comentabais, de volver a mi tierra, de regresar a mi tierra en el año 2014 e incorporarme al equipo de la central nuclear de Almaraz. Así que conozco bien la planta desde dentro. Almaraz es una central que tiene dos reactores, de agua a presión de diseño americano, de diseño Westinghouse, y es una planta moderna, avanzada tecnológicamente, gracias a una inversión anual de 50 millones de euros que hace que la planta, a día de hoy, se encuentre en unas condiciones operativas excelentes e incluso mejor que cuando inició su operación. Almaraz es un ejemplo de excelencia operativa, es una referencia a nivel internacional y es considerada una de las mejores centrales del mundo, avalada así por organismos internacionales. Uh-huh. Y de hecho, Almaraz tiene una central nuclear gemela, una Almaraz americana, que está ubicada en el estado de Virginia, que es la central nuclear de Norzana, que actualmente tiene una licencia para operar unos 80 años. Por lo tanto, Almaraz está en perfectas condiciones para seguir operando hasta esos 80 años, que sería llegar operando hasta el año 2063, como su hermana americana.
Caramba, interesante. Oye, ¿tú eres de las personas que perderían su trabajo si se cierra? ¿Y cuántos estáis como tú?
Pues la central nuclear de Almaraz es la mayor industria de Extremadura y genera 4.000 empleos en toda Extremadura. Hay que tener en cuenta que son empleos de calidad, ya que son empleos de alta cualificación y de larga duración. El cierre de la central afectaría de manera devastadora a toda la región desde el punto de vista socioeconómico, acelerando todo el proceso de despoblación y envejecimiento que ya a día de hoy amenaza a Extremadura. Por otro lado, es pieza clave del tejido empresarial de la comarca, de Campo Arañuelo, y estaría en juego la viabilidad de diferentes empresas, de diferentes sectores, que se cuantifican en más de 150 empresas de servicios y alrededor de 300 suministradores. Incluso a nivel nacional, porque hay que tener en cuenta que para Almaraz trabajan muchas empresas y muchos trabajadores desde otros puntos de España, el impacto del cierre de la central sería aún mayor, estimándose que afectaría a más de 15.000 puestos de trabajo.
Consecuencias. Para mí, recibo de la luz si se cierra la central de Almaraz.
Pues si prescindiéramos de la energía nuclear, nos afectaría a todos. Habría un aumento significativo en nuestra factura eléctrica. ¿Qué aumento? Sería un aumento de aproximadamente un 23% de la factura eléctrica de todos los ciudadanos españoles, lo que nos afectaría de manera significativa a nuestro poder adquisitivo, y un aumento del 35% de la factura de la luz para la industria, lo que le restaría competitividad en un mercado ya exigente y podría provocar un efecto progresivo de deslocalización de nuestra industria hacia otros países con precios de la electricidad más competitivos.
Y una última cuestión, Patricia. ¿Hay alguna posibilidad de evitar el cierre? ¿Os dicen algo?
Por supuesto que es viable evitar el cierre. Las empresas propietarias ya han manifestado su predisposición a dialogar y negociar con el Gobierno la continuidad de Almaraz. Teniendo en cuenta la situación geopolítica actual, Almaraz es una pieza clave y fundamental para garantizar la soberanía energética de España y un futuro energético sostenible. Y a nivel internacional, países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos, no solo están promoviendo y fomentando la continuidad de sus centrales en operación, sino también la construcción de nuevos reactores. Y otros países como Bélgica y Alemania han dado marcha atrás y se han dado cuenta de su tremendo error. Por lo tanto, a día de hoy, España es el único país en el mundo con centrales funcionando que está planteando su cierre, y desde la plataforma Sí Almaraz, Sí al Futuro, creemos que la política energética española no puede ir a contracorriente y no tiene sentido prescindir de una industria puntera, que es fuente de empleo de calidad y de desarrollo económico, no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional.
Patricia Rubio, ingeniera de la central nuclear de Almaraz, miembro de Sí a Almaraz, Sí al Futuro. Gracias y suerte, Patricia.
Gracias. Muchas gracias.
En el mundo hay 422 reactores nucleares en 33 países que producen cerca del 11% de la electricidad mundial. Yolanda Moratilla es profesora de Nuevas Tecnologías Energéticas en la Universidad Pontificia Comillas, académica en la Real Academia de Doctores.
A nivel mundial, los países que más están apostando son, por supuesto, China, que está cogiendo la delantera en tanto en investigación como en experiencia de reactores ya probados. Podemos hablar también de Corea del Norte, podemos hablar también de Estados Unidos, que está apostando también por la energía nuclear. Y en general podemos decir que a nivel mundial hay un resurgimiento de apostar por este tipo de energía.
En Estados Unidos la mayor parte de sus reactores tienen 60 años de vida, 6 de ellos 80, como nos comentaba Patricia. También Finlandia acaba de autorizar a 70 años para 2 reactores.
Se está alargando la vida útil de los reactores en todo el mundo debido precisamente a que se ha mejorado mucho el número de ciclos que se han hecho, que son mucho menos de los que realmente se pueden hacer. De ahí que se esté alargando la vida a 60, incluso 80 años. Yo, por ejemplo, en las centrales españolas sería partidaria de extender la vida útil a los 80 años.
Si nos fijamos en Europa, hay muchos países que ya han empezado a apostar por la energía nuclear otra vez. Italia no solo instalará plantas convencionales, sino que también están nuevas tecnologías como los mini reactores OSMR.
Las nuevas grandes que se están construyendo son ya de más de 1.600, incluso 2.000 megavatios, pero yo apostaría más por los nuevos Small Modular Reactor, que son los reactores pequeñitos, que son de hasta 300 megavatios.
Otro ejemplo es Francia, que cuenta con más de 50 reactores en 18 centrales que generan el 70% de lo que consume el país. ¡Ojo! 70%. Corresponsal, Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Como comentas, la energía nuclear representa cerca del 70% de la generación de electricidad en Francia, aunque justamente se aprobó una ley en 2015 para reducir ese porcentaje al 50%, pero las tensiones internacionales pues han llevado a relanzar esta industria. El parque nuclear está compuesto ahora de 57 reactores de diferentes niveles de potencia repartidos en 18 centrales nucleares, aunque 12 de ellos están total o parcialmente parados debido a retrasos en mantenimiento o descubrimiento de problemas de corrupción. Y sobre los planes de futuro, Macron anunció en 2022 el lanzamiento de un programa de construcción de 6 nuevos reactores, los llamados EPR2, y quizás 8 suplementarios, aunque el primero no verá la luz antes de 2038 y la estimación de los costes de producción, entre tanto, se han duplicado. Estudian además el prolongar la vida útil de todos los reactores que puedan ser prolongados más allá de los 50 años, si es posible, que es un giro de 180 grados respecto a los objetivos que se habían fijado en 2018 de cerrar 14 reactores de aquí a 2035.
Eso en Francia. A ver, Alemania. Porque decidieron el desmantelamiento de sus nucleares, pero la cosa parece que cambia de criterio. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Fue una decisión de Merkel tras el desastre de Fukushima en 2011 y los dos últimos reactores fueron desconectados en abril de 2023 por la coalición Semáforo, de la que formaban parte los verdes. Ahora la recuperación de la energía nuclear aparece como uno de los puntos en el documento que negocian conservadores y socialdemócratas, el pacto de formación de gobierno. Los conservadores quieren recoger el compromiso de que organismos independientes revisen si es posible volver a encender las últimas centrales nucleares apagadas y explorar si es posible un acuerdo con las empresas energéticas para ponerlas en marcha. Se analizará si la reapertura tendría un coste técnico y financiero razonable. Los socialdemócratas exigen a cambio más descarbonización y expansión de renovables, nada que no pueda aceptar Friedrich Merz, y varias empresas están avanzando ya que es posible. El director de los servicios nucleares Nuken, por ejemplo, Thomas Seipold, ve económicamente viable reabrir los 6 últimos reactores apagados entre 2021 y 2023 e incluso a la fecha 2030, aunque para ello será necesario, además de iniciativa política, revertir de inmediato todas las medidas encaminadas al desmantelamiento.
Inés Gallego es portavoz de la Sociedad Nuclear Española. Inés, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Encantada de estar con vosotros.
Gracias por atendernos, Inés. Tenemos en España, no digo, estoy generalizando, ya lo sé, pero en España se mantiene una idea equivocada de la energía nuclear. Lo digo porque en Francia es evidente, siguen como siempre, Alemania está rectificando, Italia va por ello. Aquí seguimos igual, ¿por qué?
Pues sí, es un poco incomprensible porque los datos son claros. O sea, en los últimos años en España la energía nuclear ha sido y es todavía una fuente de generación que es segura, es fiable, es constante, no emite CO2 y ha generado el 20% de la electricidad consumida por los españoles. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que lo más importante es que estamos, como bien comentabas, un poco anclados. Se ha politizado, anclados en las ideas, y luego se ha politizado en exceso el debate sobre la energía nuclear. Y eso es un gran problema porque si queremos analizar la situación del contexto actual, establecer un diálogo serio y pensar en un modelo energético seguro, sostenible, competitivo, que es lo que están haciendo los demás países de Europa, pues nos estamos quedando un poco solos, sí.
¿Hay relación directa entre energía nuclear e independencia energética?
Sí. No podemos hablar de una independencia energética total porque no tenemos en España minas de uranio, las cerramos en su momento, las había, pero ahora las hemos cerrado, tampoco tenemos sistemas de enriquecimiento del uranio, pero tenemos que considerar que favorece mucho la independencia porque no tiene nada que ver con los combustibles fósiles. Estamos hablando de que en una carga de combustible, bueno, aparte de que las centrales nucleares lo que necesitan es mucho menos combustible que las de combustibles fósiles, estamos hablando de unos 20 toneladas al año, el uranio está muy repartido a lo largo del mundo y además en países poco conflictivos. Estamos hablando, por ejemplo, de Canadá o de Australia. Entonces, si con eso contamos que una vez que cargas el combustible te dura 2 años, tenemos mucha mayor independencia que el tener que estar quemando un combustible fósil continuamente.
Claro. Mi compañero Gonzalo me dice, el 15% de la energía que se consume en Madrid, por poner un ejemplo, el 15% sale de Almaraz. ¿Cómo impactaría en España cerrar todas las centrales?
¿Cómo impactaría? Tenemos que mirar. Vamos, yo creo que es mejor hablar en positivo, ¿no? Uh-huh. Porque al sistema eléctrico lo que le gusta es tener estabilidad, tener centrales que generan de manera continua, precios predecibles, y yo creo que eso es lo que hace que las centrales nucleares sean un respaldo, un complemento idóneo para las energías renovables. Y ya sabemos que por naturaleza pues son intermitentes, dependen de factores atmosféricos, etcétera.
Claro.
Esto hace que el mix energético actual pues sea un mix que podríamos decir que es sólido, es estable y es respetuoso con el medio ambiente. ¿Qué pasa si cerramos las centrales nucleares? Que todo esto se pierde. O sea, tenemos volatilidad, podríamos poner un poco en duda la seguridad de suministro, porque no sabemos. El PNIEC sí nos habla de qué es, cómo, si cerramos las centrales nucleares, qué es lo que deberíamos hacer, pero es una idea que no se está cumpliendo. No, bueno, no sé si me estoy yendo un poco más allá de tu pregunta.
No, te entiendo perfectamente.
Pero
dime.
El mix energético que tenemos ahora es un mix estable y que es muy confortable como sistema, uh-huh. como mix energético. El futuro es un poco más incierto, por no decir muy incierto.
¿La energía nuclear es una energía verde, claramente?
Bueno, yo creo que ese debate ya lo deberíamos haber superado, ¿no? Ya debería estar dado por cerrado. Ya se discutió muchísimo y en 2022 ya la Unión Europea dijo que la energía nuclear, que estaba incluida en la taxonomía verde, y la reconoció como fuente sostenible y necesaria para la descarbonización. Eso ya quedó ahí zanjado. Por lo menos eso pensaba yo,
ya.
O pensábamos muchos.
Sí, pero no.
Últimamente el informe Draghi, por ejemplo, que este ya es de 2024, respalda también la necesidad de mantener en operación las centrales nucleares para conseguir cumplir todos los acuerdos de París y para ir a un... Estamos hablando de que queremos descarbonizar el planeta, o sea, con cero emisiones en 2050.
Y una última cuestión, Inés. ¿Qué impacto podría tener en la factura? Solamente en España, en el caso de cierre, imagínate, Almara, si proporciona el 15% solo en Madrid, ¿qué impacto podría tener? Porque es evidente que la luz sube.
Es bastante evidente que la factura de la luz se sube. Por dos razones. Porque la generación de electricidad en las centrales nucleares es mucho más barata que si... Bueno, depende todo de qué estemos pensando. O sea, lo que dice el PNIEC es que el cierre de las centrales nucleares se va a compensar con el aumento de fuentes renovables. Y nos marcan un objetivo del 81% de generación eléctrica, 81% de energía renovable. Y luego apuesta por un almacenamiento energético para compensar la intermitencia de las renovables y dar estabilidad a la red. Pero bueno, ¿cuál es la realidad? Es que estamos muy lejos, es que no estamos cumpliendo esos objetivos. O sea, las renovables, primero, no avanzan al ritmo que se esperaba. ¿Por qué? Porque, digamos que las mejores zonas para parques eólicos, para paneles solares, ya están con centrales. Entonces, esto no está creciendo como se esperaba. Y luego, las infraestructuras de almacenamiento, que es lo que hace falta también para dar estabilidad a la red, pues o no son rentables o no están suficientemente desarrolladas. Entonces, en el contexto actual, la única alternativa que tenemos para si cerramos las centrales nucleares es quemar gas en centrales de ciclo combinado.
Claro.
Entonces, lo que tendremos de momento, o sea, mucho tendría que cambiar las cosas para que esto no fuera así. Entonces, si estamos pensando en cerrar las nucleares para generar en centrales de ciclo combinado quemando gas, no sé, es como una insensatez.
Claro, y si es...
Por los precios y luego por el mercado marginalista que también tenemos, que las centrales nucleares no hay que olvidar que entran a cero euros, que es también lo que les gusta al sistema, ¿no? Renovables y nucleares entran a cero. Y luego el precio de la electricidad lo marcan las otras tecnologías. Si metemos ciclo combinado, que son las más caras, pues lógicamente el precio final sube.
Y si encima añades, y eso lo pongo yo, que el gas se lo compras a Rusia, pues ya cerramos el círculo del suicidio colectivo.
Claro.
Inés Gallego.
Eso es la volatilidad, además.
Claro. Inés Gallego, portavoz de la Sociedad Nuclear Española. Gracias, suerte y seguimos en contacto.
Muchas gracias.
Gracias, Inés.
Un placer.
Hemos hablado de la energía nuclear, que genera hasta el 20% de la electricidad en España a día de hoy. Estados Unidos, Francia, Alemania, China, Marruecos siguen apostando por esta alternativa, pero aquí, oye, parece que nos mantenemos en lo contrario. Se planea desmantelar centrales como Almaraz, que generan empleo en una comarca como ese norte de Extremadura. En fin, aún estamos a tiempo de pararlo, pero ya se pueden dar prisa. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Claro, si mezclas nucleares, sectarismo, futuro... ¿Qué te sale, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Las centrales nucleares son peligrosas, muy peligrosas. También es peligroso viajar en avión. En el año 2018 murieron más de 1.000 personas en 113 accidentes en España. Al año siguiente bajó a 578 fallecidos y el número de muertos cada año ronda los 400 por viajar en avión. No estamos hablando de paquetes perdidos o de kilos de patatas, sino de vidas humanas. No es mucho menos peligroso viajar en automóvil por carretera. Cada año mueren en España entre 1.500 y 1.800 personas, casi 5 españoles cada día del año. Los muertos en las centrales nucleares han sumado una media docena desde el año 1988. 6 muertos en los últimos 37 años. Y nunca ha sido por culpa de la energía nuclear. Escape de dióxido de carbono, caída desde un andamio, descarga eléctrica, sepultados por un desprendimiento de tierra cuando cavaban una zanja y graves accidentes semejantes. Es decir, que conducir un taxi 8 horas diarias es bastante más peligroso que trabajar en una central nuclear. Ninguna organización ecologista, al menos hasta ahora, ha pedido la supresión de los vuelos en avión o la prohibición de la circulación de automóviles por carretera, a pesar del espantoso número de muertos que causa. Y volviendo al principio, reitero que las centrales nucleares son peligrosas, como las refinerías de petróleo, los almacenes de fuegos artificiales, las santas bárbaras de dinamita de las minas, etcétera, etcétera. En las baterías de los coches eléctricos, desde su fabricación hasta su desguace, solo una de esas baterías contamina mucho más que una central nuclear. El peligro es el desastre nuclear, como el de Chernobyl, y los residuos radiactivos. Pero si eso se somete a una racional vigilancia y a una normativa severa, contaminan más los pedos de un rebaño de vacas que una central nuclear. El sectarismo ideológico de izquierdas considera que una central nuclear viene a ser el capitalismo enemigo que nos impedirá la felicidad del comunismo. Pero cuando nos ha hecho falta en España electricidad, se la hemos comprado a Francia, producida precisamente por sus centrales nucleares. Esas que, si hubiera un desastre, nos contaminarían como si estuvieran en España.